Segunda Corintios capítulo 10. Y en Segunda Corintios capítulo 10, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas, derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Quiero darles un corto mensaje a lo que muchas veces, y la mayoría de nuestro problema en la vida de todos nosotros, y uno de los problemas que nos causa dolor y causa a todo el mundo, hay veces hasta inconveniente en su vida, es los pensamientos. Los pensamientos son tenaces. Lo que uno piensa es lo que uno llega al momento a hacer. Hay veces los pensamientos lo pueden destruir su vida. Pensamientos. Pero hay buenos pensamientos. Usted puede elegir, como estamos hablando esta mañana de elección o decidir, usted puede elegir los pensamientos buenos o malos. En la mente usted puede hacer lo que usted quiera. La mente es un corredor, un cuarto donde usted puede viajar, usted puede disfrutar, usted puede hacer lo que usted quiera con la mente. En la mente usted puede estar en un cuarto y puede irse a otro país. ¿Es así o no?
Sí.
Sí. Y lo voy a hablar hoy conforme a la palabra de Dios, donde hay pensamientos que se convierten en pecado porque nosotros lo dejamos. Y en Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5 vamos a ver uno de los pecados que es grave para todos. Pero en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es que contrario al deseo de quién? Ok, significa que el espíritu tiene un deseo y la carne tiene otro deseo. ¿Es así o no es así?
Amén.
La carne tiene un deseo y el espíritu tiene otro deseo. Y el deseo del espíritu es que vamos juntos. Y el deseo del espíritu es que
contrario
al deseo de la carne. Y estas cosas que hacen
se oponen
la una a la otra, de manera que no podéis hacer lo que quieres. Versículo 18. Mas si sois guiados del Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, no estáis debajo de la ley. Manifiestas son, empero, las obras de la carne. Y aquí está. Esto es lo que nos va a pegar a nosotros. Cualquier cosa aquí. Dice que lo siguiente es lo que, la forma como la carne obra. El trabajo de la carne es este. Este es el trabajo de la carne. Es el trabajo de nuestro ser. Y aquí está. Son, número uno, ¿qué dice ahí?
Adulterio.
Segundo,
fornicación.
Tercero,
inmundicia.
Tercero, lo siguiente,
disolución.
Idolatría. Hechicería. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. ¿Qué más?
Embriaguez,
o como le llaman a otro, borrachera, ¿cierto que le dicen? Banqueterías. ¿Y qué? ¿Cuál es el denuncio? Como también es denunciado ya, los que hacen tales cosas que. Y después dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es
amor.
Contra escalas cosas, no hay ley. No hay ley contra eso. Entonces, mire bien, hermano, esto es lo que Este es lo que la mente es atacada. Todos los días la mente es atacada con esto. Todos los días nuestra mente es bombardeada con eso. Si no es bombardeada a través del televisor, es bombardeada a través de la radio, o es bombardeada a través del internet, o bombardeada a través de WhatsApp o cualquier otra cosa que alguien le manda, cosas que son. Entonces, en los pensamientos, en la mente, son atacados, la mente es atacada a todo momento, con pensamientos corruptos y malos. El capítulo 5, versículo 19 nos dice esto: manifiestas son en pelo las obras de la carne que son, y empieza a decirlas. La última dice disolución. Y una de esas palabras de disolución tiene que ver con lascivia. La palabra lascivia significa que muestra un exagerado deseo o actividad sexual. Y ese es el problema de la mayoría de las personas. Esa es la lascivia, que en la mente controla. Y ese es uno de los pecados que Dios nos dice que no dejemos de habitar en nuestra mente. Y esa es la razón por qué muchas de las personas se meten en problemas. Muchas de las razones por qué los divorcios, hay divorcios, por esto que está aquí hablando, las manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne empiezan es con un pensamiento en la mente. En la mente le llega el pensamiento, en la mente le llega una voz, y en la mente le llega algo que le dice o le muestra a través de sus ojos o de sus oídos que usted escucha, y nos llega a nuestra mente, y desde ahí empieza a trabajar la obra de la carne. Entonces nos dice aquí que es un peligro, que son actividades que vienen siendo las obras de la carne. Y créanme, hermanos, de que es importante de que se ahí está el escrito, que se predica y que se aplique, y que es esto, el versículo 19, manifiestas son empero las obras de la carne que son estas. No muestra una, muestra muchas. Ahora, de ahí para adelante, una de esas le va a pegar a usted, una de esas le va a mostrar que ahí estás. Ahí está usted, ahí estoy yo, o estuvo en el pasado, y ahora hacer decisiones de Señor, yo no quiero que esta obra de la carne me siga tormentando, porque lo tormenta. ¿Es así o no es así?
Amén.
Y las obras de la carne nos tormentan, y tenemos que ser fuerte, pelear fuerte contra esas obras de la carne que nos pueden destruir. Nos pueden destruir. Un hombre, siendo el defensor del pueblo, un hombre, teniendo un buen puesto, teniendo su familia, su esposa, teniendo su esposa, y dejándose llevar por la secretaria, y no fue culpa de la secretaria. La secretaria no tiene nada que ver, aunque ella fue la que le removió todo, pero la culpa no fue de ella, la culpa fue de él. Porque él decidió, ¿sí?, tomar él no la acosó, escuche bien, él no la acosó, eso sí es verdad, no la acosó, ella se dejó, pero la decisión la tomó él, y él es el que debe de llevar la culpa, sí, ya, afuera, pero por medio de unos ricos momentos que pasan en la vida, porque eso es lo que pasa con nosotros, son momentos ricos nada más, momentos placenteros por unos minutos que pasan. El hombre lo que hizo fue tomó una decisión de hacer una muchacha mucho más joven que él, y tener una decisión de hacer amores con ella, teniendo familia, teniendo su esposa. E hizo una decisión que le costó su puesto. Más de su puesto le costó vergüenza ante el país entero. Empezó con la mente. Me imagino que empezó con la mente, y cuando ella llegaba la miraba, y en la mente él empezó a formarse un video, y ese video que él se empezó a formar empezó a ser cariñoso con ella, amable con ella, y seguro le da cositas y le da un regalito y otra cosita y aquí y con la otra, y empezó, y así fue moviéndose hasta que se involucró tanto que ya después, cuando ella pide y ella pide al otro y pide lo otro y pide otra cosa, y cuando ya le pidió algo que él no lo cumplió, ahí sí le destapó la olla. Pensamientos muchas veces son corruptos, pero usted necesita tener pensamientos dentro de la mente, pensamientos correctos, buenos, agradables, pensamientos que le van a ayudar a usted, a su vida. Le voy a dar uno de los pensamientos que las personas siempre se mantienen diciendo, y esa es la razón por qué están así siempre. Escuche bien lo que le voy a decir. Y nosotros lo hablamos esta mañana y dijimos algún pedacito de eso. Pero venga, diga los pensamientos que mantienen a las personas abajo y por eso nunca pueden lograr a levantar. Y siempre dicen eso. Esto es duro. Las cosas son duras. Esta vida es dura. Y todo es duro. Y usted mantiene diciendo eso un día tras otro día, tras semana, tras semana, tras semana, tras mes, día, tras mes, tras año, tras año. Las cosas son duras, que la economía es dura, que esto es duro, que es duro hacer esto, que es duro vivir así, que es duro leer la Biblia, que es duro orar, que es duro hacer esto. No, que esto es duro, esto es duro, esto es duro, esto es duro. Y el resto de su vida usted va a dar, todo va a ser duro para usted. Porque las cosas no son tan duras. No son tan duras. Eso es como la persona que mantiene económicamente siempre diciendo, no, es que no tengo plata, no tengo plata, no tengo peso, no, es que no tengo plata. Y toda la vida, día tras día, mantiene diciendo, no tengo plata, tengo un peso, no tengo un quinto, no tengo plata, no tengo nada, no tengo cinco, no tengo nada, no tengo plata. Y no tengo plata, y su mente, cuando usted ya va a decir a la mente, le dice, si usted no tiene plata, ¿no me acuerda? Y se asegura de que usted quede sin plata. Le hace que usted gaste dinero para que ya después, que usted ya gastó todo lo que tenía, hasta en cosas bobadas, cosas, usted dice, no, pues es que mire, no tengo un peso. Porque su mente siempre está en eso de que no tengo un peso, no tengo un quinto, no tengo plata, no sé, no tengo, no me alcanza. Y entonces día tras día, mes tras mes. Y los pensamientos, mis queridos hermanos, los tienen que aprender a controlar. ¿Sabe que todo el día usted piensa algo o no? Nuestra vida, 24 horas hasta cuando dormimos, estás pensando en algo. Pero cuando estamos despiertos, estamos siempre pensando en algo, en hacer algo, decir algo, ir acá, o hacer esto, o hacer lo otro, tener que pagar esto. Y nuestra mente siempre está pensando en algo, pensando. Pero la mayoría de las veces, la mayoría de las personas se mantienen con pensamientos negativos. Por eso nunca logran nada. Porque lo proyectan en algo, lo creen. Es que lo que yo les dije es, esta palabra fe es algo positivo. Y fe es creerle a Dios. Fe es creer de que sí se puede hacer y que sí lo vamos a lograr. Fe es creer de que la hermana va a ser sana. Es fe, es creerlo. Nada más creerlo. Y si usted lo cree, de verdad, porque estamos hablando de algo positivo, no negativo, pero al mismo tiempo las personas se convierten tan negativas que tienen fe en la parte negativa también. Y por eso siempre mantienen su vida espiritual. Su vida espiritual es cero. Su vida mental, pensando, es en cero. Y su vida económica es en cero. Y Dios quiere que usted tenga una vida, y una vida de más que
abundancia.
Eso lo dice la Biblia. Dios quiere que usted tenga vida, y una vida en más abundancia. No nada más para tener más dinero, es para poder tener gozo y felicidad. Porque eso es lo que la mayoría de las personas están buscando, es la felicidad, ¿cierto? Ser feliz, ser gozoso. Gozo. Y mire que la felicidad sin fe no es. Usted tiene que tener fe para ser una persona feliz, gozoso. Porque es que nosotros estamos viviendo en una vida y lo vamos a vivir esta vida una sola vez. Y si yo voy a vivir una sola vez en esta vida, Yo voy a hacer que mis pensamientos tengan fe y que mis pensamientos me den a mi felicidad. No me derroten, no me tumben, no me mantengan fuera. Especialmente nosotros que estamos en la iglesia. Si estamos en la iglesia, ya estamos. Y para continuar, ¿qué vamos a hacer? Tengamos fe. Estamos en el mismo barco. Todos estamos aquí en el mismo barco. Y como estamos todos en el mismo barco, entonces hay que animarnos unos a los otros. Como estamos en este mismo barco, necesitamos tener fe para poder ayudarnos unos a los otros, para poder tener fe que la hermana Tatiana va a estar sana.
Amén.
Que ella, ya al Señor le tocó su corazón, ahora le toca su cuerpo, y ahora usted lo tiene que creer y ella lo tiene que creer. Eso es todo. Es simple. Las cosas no son tan duras como usted cree. No son tan duras. Créame que no son tan duras. Dios ha abierto puertas en su vida. Usted mismo la cierra. Dios le pone en su mano las herramientas. Usted mismo la bota. Dios le ha puesto personas en su vida para que sean bendición para usted, y usted mismo las ahuyenta. Los pecados en la mente, hermano, la mente es poderosa, la mente es poderosa. En la mente hay pensamientos, otros pensamientos que es fuerte, que para las personas aquí conforme a la palabra de Dios, que es constante atacando a las personas, es el pensamiento del orgullo. Hacemos decisiones hay veces y por orgullo. El orgullo no nos deja hacer verdaderamente avanzar. El orgullo no nos permite pedirle a Dios primeramente. Pero el orgullo de ver no nos deja pedir ayuda a otra persona. Yo no estoy hablando de que siempre esté pidiendo ayuda, pero hay veces ahí necesita pedir ayuda a otras personas que sean bendición para usted. Hay veces, mis queridos hermanos, el orgullo lo que hace, y son los pensamientos aquí. Mire, vamos al libro de Romanos capítulo 12 y vamos a comprobar eso. Romanos 12, 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno de los que están entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense discretamente, cada uno conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios le dé. Oiga, no se crea más que otro. No se crea mejor que otra persona. A cada uno de nosotros Dios nos dio una medida de fe. ¿Sí? Aquí está el 10, aquí está el 9, aquí está el 7, aquí está el 6. Dios, cada uno nos da una medida. Y de esa medida, Dios quiere que nosotros trabajemos conforme a esa medida, para incrementar la medida de fe cada vez que nosotros le creamos a Dios. Entonces Dios nos aumenta esa fe. ¿Te acuerdas la oración que los discípulos oraron? Señor, ¿qué? Aumenta nuestra fe. Claro, es que si usted trabaja en una empresa y usted trabaja 2-3 años, ¿qué es lo que usted quiere el siguiente año? Que aumente su salario. Claro que sí. Si el niño está creciendo y ya en 2 años ese pantalón que tiene ya no le sirve, esa camisa ya no le sirve, porque ya aumentó en estatura. Y cada día Dios nos está dando fe, nos da fe, le da a usted suficiente fe, a ver qué va a hacer con esa fe. Dios le da a cada uno suficiente fe para usted, y usted se la reparte, esa fe la reparte. Entonces usted coge esa fe, eso es como coger 20 mil pesos y la damos a cada uno, y usted coge 20 mil pesos y a ver qué va a hacer con los 20 mil, depende de cómo va a hacer con esa fe. ¿Qué va a hacer con sus 20 mil pesos? A unos los van a gastar de una. Otros van a decir, un momentico, yo tengo 20 mil, significa que el 10% es 2 mil, voy a darle al Señor eso, entonces 2 mil pesos. 2 mil pesos son para la obra del Señor, son para la ofrenda mía, para el diezmos, y los otros quedan para mí. Hay personas que gastan, a otros no les importa, a otros la pides. La bota. Otros cogen esos 20 mil y van de una, compran cualquier cosa. Otros ponen 20 mil, pagan una deuda que deben. La diferente forma, la medida de fe que se le ha dado. Y la forma que Dios quiere es que cada uno de nosotros tengamos esta fe y la empezamos a incrementar. Porque los pensamientos de nuestra mente nos tumba esta fe. esos pensamientos corruptos, esos pensamientos de lascivia, esos pensamientos de morbosidad, esos pensamientos de orgullo, nos tumba. Pensamientos, la mente, es grave si usted no se deja controlar por Dios. Capítulo 24 y versículo 38 nos dice: Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Es lo que dice: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpa y ve. Cuando Jesús llegó y ellos empezaron a tener otros pensamientos, los pensamientos empiezan a dar duda. Ahora quiero que miren aquí bien, bien a lo que les voy a decir esto. El pensamiento de duda. Duda es lo que hizo a que Adán dudara de lo que Dios dijo. El diablo le puso duda en la mujer y le dijo, ¿verdad? ¿Es verdad que comiendo este árbol vas a morir? No. Y le causó duda. Entonces duda, cuando usted entra en pensamientos de duda, ¿ok? Usted duda de que esa persona es así, no le han dicho de verdad, usted no sabe, duda de que estas personas dijeron esto, duda de que eso es lo que Dios quiere en su vida, duda y empieza a dudar, no sabe, sino que duda, ¿entiende? Duda. Cuando la persona duda, así como Adán y Eva dudaron y no se llevaron conforme a lo que Dios dice, oiga bien, no conforme a lo que Dios nos dice. Porque es que Dios dice algo, y cuando Dios le dice algo, ¿sabe lo mejor que usted debe hacer? Orar. Cuando usted mira algo y usted duda de eso, vaya a la palabra y ore y dígale: Señor, ¿será que esto que estoy viendo, será que esto que estoy escuchando es real? Ayúdame a no dudar. El pecado más grande, el primero que pasó con Adán y Eva, fue dudar. Y este pensamiento invade a las personas. Mire el capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará contra los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió antes, que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para el matadero. En todas estas cosas vencemos, y aún más por aquel que nos amó. Oiga bien, mira aquí lo que nos muestra aquí. Hay cosas que nos tratan de poner dudas. Cuando llegan problemas a su vida, hay personas que cuando llegan problemas a su vida, problemas, de cualquier problema que sea un problema de infidelidad, o divorcio, o de separación, o un problema económico, o un problema de enfermedad, o cualquier cosa que sea, vienen dudas a su vida de que Dios no quiere nada que ver con usted, que Dios está alejado de usted. Hay iglesias que enseñan de que cuando usted está enfermo, usted está en pecado, porque está enfermo, está en pecado. Enseñan de que si usted está enfermo, es porque usted ha pecado. Pues todos hemos pecado. Pero lo que pasa es que llegan cosas en su vida, llegan dificultades en su vida, porque van a llegar. Y esas dificultades que llegan en su vida le traen dudas de Dios. Y lo que dice es esto, oiga bien lo que dice. Usted va a decir esto, la duda le trae y dice: si hay un Dios, ¿por qué yo estoy pasando por estos problemas? Si hay un Dios y yo le oro y yo hablo con Él y yo voy a la iglesia, ¿por qué estoy pasando por esto? Si yo estoy sirviendo a Dios, oiga bien, ¿por qué tengo que pasar por un divorcio? ¿Por qué tengo que pasar por problemas? Si yo estoy sirviendo a Dios, ¿por qué mi esposa o mi esposo, quien se sea, en la cual forma que sea, ¿por qué está contra mí? Si yo estoy sirviendo a Dios, ahí es donde causo dudas. Ahí es donde las dudas empiezan a entrar a su mente, y el diablo usa esas dudas para manipularlo. Porque créame que el centro de la batalla es aquí, todo el día, aquí. Y usted tiene que aprender a controlar esto. Por eso le digo, afirmaciones que usted hace son lo que le hacen a llegar a una realidad. Usted afirma, 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 afirma en su mente. ¿Cómo decir? Vamos a decirlo. Tengo calor. Uy, qué calor. Uf, qué calor. ¿Qué hace uno?
Si tiene más calor.
¿Pero qué hace si tiene calor? Hay que hacer algo primero. Busque algo. Si tiene un saco, ¿cierto? Como César atrás, ah, es que... Ya cuando le quitó el saco, ya se sintió fresco. Uno tiene que hacer algo. Uno tiene que hacer un cambio. Si usted se mantiene diciendo qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, uf, pero qué calor, y no hace nada, usted va a seguir diciendo qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Y siempre lo va a tener. Pero mira que lo está afirmando, no como que va a tenerlo, sino que lo está haciendo porque lo siente. Pero no hace nada para cambiar ese calor. La vida, el cristianismo es así. Nosotros no podemos continuar afirmando de que la vida del cristianismo es duro. Vivir en Cristo es duro, es difícil, es muy fuerte, es muy duro vivir en Cristo, es muy duro seguir los pasos de Dios, es muy duro seguir esos mandamientos. No, no puede, no es así, no es así de duro. Pero usted lo mantiene afirmando, y como usted lo mantiene afirmando, ¿sí?, va a continuar siendo duro para usted. Y nunca va a tener esa libertad que Dios quiere. La libertad en Cristo viene cuando nosotros liberamos nuestra mente de todas las dudas que hay. Porque las dudas las tiene todo el momento, a todo tiempo. La mente es poderosa, la mente es fuerte. Usted puede, vea, yo les he dicho en el pasado, usted puede hacer lo que usted quiera en la vida. Su mente, usted puede afirmarlo y ponerlo en, yo digo, yo propongo en mi corazón, eso es lo que dijo Daniel, ¿cierto? Propongo en mi corazón. ¿Qué significa eso?
Una decisión.
Que puso una decisión y que afirmó esa decisión y que no se va a ir para un lado o para el otro. Y si usted afirmó de que yo estoy en la iglesia, yo voy a estar firme en la iglesia, yo voy a servirle al Señor, entonces no se deje mover por dudas. Nada, no lo deje mover. Absolutamente. Hay otro pensamiento que mueve las personas. Lucas 12, versículo 29. 12:29 dice, y vosotros pues, ¿no qué?
No procuréis
qué?
Que
hayas de comer o que hayas de saber y no seas de ánimo gozo. Porque todas estas cosas la gente del mundo, ¿qué? Las busca. Que vuestro Padre sabe que habéis menester estas cosas. ¿Más qué?
Procurad
el reino de Dios. ¿Y todas estas cosas qué? Muchas personas, hermanos, se mantienen preocupados. La palabra preocupados significa ocuparse antes. Y hay veces se preocupan, la palabra preocupar, se ocupan antes que saben la realidad. Ejemplo, ¿cómo el ejemplo? ¿Alguien le sintió un dolor aquí? Acá. Y al momento que sintió el dolor ya pensó miles de enfermedades sin saber qué es, ¿cierto? Y cuando fue donde el médico le dijo que hay que hacer un examen y siguió pensando miles de enfermedades después de eso. Y ya cuando le dijo el médico verdaderamente qué era, siguió ocupado por miles de cosas más la muerte. Cuando hay personas que nosotros hemos visto, que hemos orado, que Dios nos ha tocado y que Dios nos ha sanado. ¿Hemos visto personas aquí que Dios lo ha sanado?
Sí,
¿en el pasado? Sí, claro.
Sí, amén.
Entonces, las dudas, las preocupaciones no son de Dios. Los otros pensamientos que quiero mostrarles es pensamientos de negligencia. Hay veces somos negligentes en lo que Dios quiere en nuestra vida. Hay veces dejamos de hacer las cosas correctas por medio que estamos esperando que Dios nos muestre cuando Dios ya demostró. Cuando lleguen aflicciones a su vida, oiga bien, cuando lleguen aflicciones a su vida, lo único que usted tiene que hacer es esto. Es decirle: Señor, no sé por qué me está pasando esto en mi vida, pero yo lo voy a aceptar como una lección de vida. Y cuando usted acepta esa aflicción o problema o angustia o cualquier cosa que llegue a su vida y lo acepta que viene de Dios, ¿entiende? Entonces Dios empieza a trabajar en su corazón. No se preocupe de las otras personas, trabaja en su corazón. En la casilla yo estaba enseñándoles a ellos allá de que el primero que tiene que hacer el cambio soy yo, no las otras personas, yo es el que tengo que cambiar. Cuando llegan cosas entre otros y peleas o discusiones, la primera persona que debe cambiar soy yo soy el que tengo que hacer los cambios. Cuando yo hago los cambios, las otras personas cambian, pero el primero que tiene que cambiar soy yo, y yo soy el que tengo que verme cuál es mi problema. No estoy mirando el problema de los otros, sino cuál es mi problema para yo cambiar ese problema que tengo. Pero siempre somos como Adán y Eva. Dios viene buscando a Adán. ¿Qué pasó? Adán dice: la mujer. Y Dios le dice a la mujer, y la mujer dice: la serpiente. Y así sucesivamente, todo el mundo se va acusando al uno y al otro. Y nosotros tenemos que hacer ante Dios decir: Señor, yo. Y negligencia, hermano, por negligencia, muchos accidentes y errores han pasado en la vida de las personas. Negligencia, venga, digo una negligencia. Negligencia es esto. Negligencia de ustedes, papás y mamás, que tienen sus hijos ahora de pequeños, que están con ustedes. Negligencia es no invertir tiempo suficiente con ellos. Porque usted cree que su WhatsApp es más importante que su hijo. O porque usted cree que el juego de fútbol es más importante que su hijo. Y si a su hijo le gusta el fútbol, entonces siéntese con él. Comparta con él, vaya al estadio con él, o haga lo que tenga que hacer con él o con ella, porque es una inversión que va a tomar muy buenos resultados en el futuro. Entonces se vuelve negligente a las necesidades de sus hijos, se vuelve negligente, los pone a un lado, y ya cuando crezcan ya no quieren salir con usted, ya no quieren salir con usted. Pero si se mantiene saliendo con usted de niño, y está con usted, sigue con usted, usted comparte con él, y habla con él, le compra un heladito, le compra un bombón, le compra cualquier cosita que sea, y va con usted, el niño o la niña siempre va a estar yendo con usted donde sea, y va a querer, no lo deje, no es porque para llenar su satisfacción de sus deseos carnales. No lo deje ahí tirado, no lo deje solo, no lo deje por ahí, no me importa, no lo deje así. Sí, yo sé que cada persona tiene su tiempo de espacio, porque hay que acuérdese que hay que tener un espacio. Pero por negligencia, muchas personas han perdido sus hijos y están llorando de que ¿por qué mi hijo se fue? ¿Por qué? Porque no tuvimos tiempo. Se lo estoy diciendo yo, oiga, tenga experiencia. Lo está diciendo. ¿Me entiende? O sea, que negligencia. La mente lo hace que usted sea negligente. No, es esto más importante que lo otro. Los pensamientos invaden la mente. Los pensamientos le invaden su mente. Y el mejor pensamiento que debe invadir su mente son pensamientos de fe. Son pensamientos que le van a dar progreso a su vida. Son pensamientos que le van a dar mejoría a su familia. Son pensamientos que le van a ayudar en su vida familiar. Son pensamientos que le ayudan a tener comunión con Dios, comunión con sus hijos, comunión con su esposa o su esposo, comunión con su familia, comunión con sus vecinos. Y usted puede, hermanos, cuando usted tiene eso, usted puede tener paz. Y cada pensamiento es para un progreso, para progresar. No deje que pensamientos invaden su mente que no tienen ni un significado de ayuda para usted. Nada. Son basura. Pensamientos que no tienen progreso son basura. Bótelos. Usted tiene el control. último, los pensamientos de crítica. Ven la mente a Dios. Hay personas que son muy, mucho, critican mucho. Ay, no hay un problema de reírse de cosas, pero hay personas que critican mucho. Y cuando usted critica, recuerdo en la Biblia, había unos hombres, un grupo de personas, los israelitas, empezaron a criticar a Dios y criticaron al hombre de Dios. ¿Qué pasó con ellos?
¿Se
los
tragó la tierra?
No, bueno, esos unos, sí. Pero cuando el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Cuando empezaron a criticar, las serpientes vinieron a picarlas y moría gente. Y créame, mi querido hermano, que cuando usted se convierte en una persona que es que critica. Ahora, hay ciertas formas de crítica buena, es una forma crítica constructiva, como hay veces como cuando Arnulfo o Justo predican y yo le digo a ellos o a Ricardo les digo, hermano, está bien la predica, muy bien, pero hagan este cambio, hagan esto, lo otro. Son buenas críticas, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Ayuden. Es bueno. Pero críticas por criticar sin construcción no es bueno ni para la persona ni para usted. Mantiene criticando, criticando, critica todo. Y aquí han venido personas así. Aquí hay un hermano que cuando después de que yo predicaba, me decía, pero pastor, usted dijo salvación en vez de ser salvo. Una palabra. Es que usted no dijo la palabra correctamente. ¿Y qué? ¿De qué tiene que ver? Es que usted no lo dijo homiléticamente, usted no lo dijo con las P's y lo dijo bien correctamente. No me importa. Yo quiero es llegarle a ayudar a las personas, no critiques. Ayúdenles. No critiquemos a las personas. Ayudémonos. Ayude a alguien. El mundo está en necesidad de ayuda. De aquí. Usted tiene a alguien que está en problemas, ayúdele. No critique, ayude. Usted ve a una persona que no tiene comida en la casa, no le critique, ayúdele. Hay personas que critican que porque las niñas vienen de esta forma vestidas o el otro viene vestido, no critique, ayúdele. Si sabes que viene en pantalón, pues cómprale un vestido. No critique. Amén.
Amén.
Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor.